judge you.
Who am I? Se pregunta esta canción de London Grammar. ¿Quién es? ¿Quién soy? Es una manera de buscarse, de preguntarse sobre una misma e incluso sobre la identidad propia. La identidad, las identidades, las tenemos de todo tipo, desde la personal, que es la que hoy más nos interesa, hasta la digital, la cultural, la de género, la sexual, la social, la histórica, la cultural. Incluso hay momentos en los que algunas personas creen perderla o no encontrarla. Hoy con Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, queremos tratar el tema de la identidad o las identidades. Ciorcha, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Que te agradecemos mucho más que hagas el esfuerzo de venir medio pachuchita.
Sí,
como estás.
Sí, aquí estamos.
Bueno, pero compartamos la alegría, ¿no? Uh-huh. Y no el dolor, que era la frase que traías hoy a Graffiti. Bueno, Ciorcha, como siempre vamos a empezar por la propia definición, por saber de lo que estamos hablando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad? ¿Qué es la identidad?
Bueno, podríamos decir que la identidad es un conjunto de rasgos que permanecen más o menos estables en la persona y que ayuda así a la persona que se autoidentifique, ¿no? Entonces, digamos que, así hablando en plan callejero, podríamos decir que son esas etiquetas que nos ponemos a nosotras y a nosotros mismos que nos definen.
Vale. Es decir, hablamos de etiquetas, hablamos de autodefinición, hablamos de algo creado, por lo tanto, de algo que no viene dado.
No, siempre es en relación a los demás. Al final, el autoconcepto lo elaboramos en función de no soy así o sí soy así. Entonces, siempre tiene que ser en relación a la gente que tenemos alrededor. Todas las identidades que vamos construyendo, ya sea la identidad individual o grupal, pues todas es yo soy así porque no soy lo otro.
Vale. Parece que es un ámbito en el que también se valora lo genuino, Ciorcha, como cuando decimos de alguien que tiene una auténtica identidad o una identidad muy propia. ¿Es realmente lo ideal precisamente eso, el tenerla única y genuina?
Bueno, lo ideal es que la persona se identifique con su propia identidad. A veces cuando la persona es muy, muy genuina, también en esta sociedad se critica. Entonces, o cuando la persona está siendo muy excéntrica porque quiere llegar a ser algo que realmente no es. Entonces, lo interesante es que todas aquellas identidades que nos vamos construyendo realmente tengan que ver con nuestra manera de sentirnos, de vivirnos, y que no pase eso que a veces se da con las identidades, ¿no? Que es un compromiso con respecto a la identidad. Es decir, si yo construyo una imagen de mí misma, digamos que luego ya eso me limita porque pienso que no puedo actuar de una manera diferente a la identidad que me he construido, ¿no? Imagínate que dices, bueno, yo soy una persona muy divertida. Desde peque te la han potenciado mucho, siempre has sido el alma de la fiesta, siempre hacías los chistes y demás. Entonces llega un momento en que te ves actuando de manera divertida, pero por dentro en realidad no te apetece. Lo que pasa es que ese compromiso con tu propia identidad te obliga en cierto modo a no salirte, pues precisamente para evitar esa crisis de identidad, porque es una etiqueta que te ha definido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces lo interesante es que esa identidad que vayamos construyendo siempre sea una identidad sentida y no una identidad impuesta.
Claro, porque en ese caso es casi el San Benito, ¿no? Del que antes hablaba Marisa en el caso de los gafes, ¿no? De todas maneras, a la hora de crear identidades, Ciorcha, o construirlas, ¿no? Siempre hay modelos o referencias, ¿no?
Siempre, porque estamos en constante interacción y esto es lo que nos permite construirlas, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a fijar en la gente que tenemos alrededor y dices, bueno, pues yo me considero una persona lista porque me estoy fijando en la gente que creo que no lo es. O yo me considero una persona punky porque me estoy fijando en la gente que no lo es. Entonces, todas las identidades siempre son en relación a identidades con las que no nos identificamos y a identidades con las que sí, precisamente.
¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo se construye una identidad?
Bueno, digamos que las identidades se van construyendo desde que nacemos, a medida que vamos siendo conscientes que nuestro yo es algo separado a lo que tenemos alrededor, ¿no? Digamos que el bebé al principio cree que es una sola persona con la madre o con el padre o con quien esté cuidando, y poco a poco se va dando cuenta que es un ser individual. Y es verdad que en esta construcción de la identidad, que se construye en función también a lo que vamos escuchando, a lo que nos van diciendo de nosotros mismos, también es verdad que la adolescencia, podríamos decir, que es el momento en el que la identidad se transforma más, precisamente porque la persona es mucho más consciente de qué persona está construyendo y ve toda la cantidad de posibilidades, de identidades que le rodean, y es el momento de elegir la suya propia, ¿no? Y decir, pues esto encaja conmigo y esto, ¿no? Entonces la adolescencia podríamos decir que es el momento en el que la identidad se va afianzando todavía más, pero la identidad siempre es modificable, porque tú dices, bueno, yo mis años de adolescencia fueron unos años en los que me identificaba mucho con esto en concreto y ahora precisamente no me identifico.
Claro, hay que asumirlo todo esto, ¿no? Como dices tú, ¿no? Además de construirlo, identificarse con ello, asumirlo, ¿no?
Claro, y decir, bueno, va cambiando conmigo también y no tengo por qué mantener ese compromiso, ¿no? Dices, pues si siempre has sido pija, pues ahora tienes que seguir siendo. Y dices, pues no, pues ahora me apetece ser, no sé, cualquier otra cosa.
Pero parece que socialmente, ¿no? Sí que nos condiciona mucho, ¿no? O el entorno, el contexto sí que condiciona, ¿no? Esa creación de la identidad o la asimilación, por lo menos, ¿no?
Totalmente. Podríamos decir, además, que dentro de nuestros derechos asertivos, de eso que hemos hablado alguna vez, hay un derecho que es la posibilidad o el derecho a poder cambiar de opinión o de modo de pensar en cualquier momento en tu vida, ¿no? Y es verdad que socialmente siempre hay una resistencia, precisamente por cómo se estructuran los sistemas que tenemos alrededor, para mantenernos en esa identidad que ya teníamos construida.
Lo hemos hecho muchas ocasiones, y Orcha, la explicación o diferenciar la identidad de género o la identidad sexual. Pero antes de pasar a la siguiente cuestión, si te parece, hacemos un rápido repaso de estos términos, el de identidad de género e identidad sexual.
Bueno, en realidad escuchamos mucho lo de identidad de género. Sería más correcto llamarlo únicamente identidad sexual, porque se refiere a con qué sexo yo me identifico y no tanto a los roles que ese sexo coge en esta sociedad, ¿no? Porque tú puedes ser mujer porque así te sientes desde nacimiento, desde chiquitita, tengas o no tengas un pene, y no tienes por qué ser una mujer hegemónica, que te están diciendo ese tipo de mujer súper maquillada, con tacones, bla, bla. No, tú puedes ser el tipo de mujer que tú consideres ser y que tú sientas ser, ¿no? Entonces, es verdad que la identidad sexual es algo que nos explica claramente, y lo vemos claramente, que no tiene tanto que ver solo o no únicamente con aquello que nos están diciendo alrededor, sino que es nuestro sexo sentido y tiene que ver con cómo yo me estoy sintiendo, y esa es mi identidad, digan lo que digan mis genitales.
Y de aquí sí que podríamos pasar a hablar de otras identidades, ¿no? Sí, Orcha, porque hay muchos tipos de identidades. ¿Qué tipo de identidades destacarías o cuáles son las principales?
Bueno, podríamos hablar de la identidad individual, y dentro de esta introduciríamos la identidad sexual, ¿no? Porque es como yo me identifico como ser único e irrepetible, ¿no? Y dentro de esto, pues tenemos como diferentes pequeñas etiquetas también. Tenemos también la identidad grupal, que es como me siento yo con respecto a los grupos, ¿no? Que es lo que me aporta a mí de la gente que tengo alrededor y qué tipos de grupos son con los que yo me identifico. Y dices, bueno, pues yo me identifico mucho con los grupos de personas que son, no lo sé, pues imagínate que les gusta mucho jugar al rol, ¿vale? Pues eso es parte de mi identidad también grupal. Tenemos también una identidad cultural o étnica, que se refiere, estas identidades, como digo, siempre se confirman en contraste o confrontación con lo que tenemos alrededor, ¿no? Dices, bueno, yo me siento catalana, o me siento vasca, o me siento española, porque estoy confrontando con lo que considero que no me siento. O me siento gitana, o me siento paya, o cómo me estoy sintiendo, ¿no? Esta es la identidad étnica o cultural. Y vemos también hoy día, que antes lo mencionabas también, Galder, el tema de la identidad digital, que es esa identidad que construimos en nuestras propias redes sociales, que es lo que dice qué tipo de personas somos o aquello que queremos reflejar. Y en función de eso, la gente que tenemos alrededor construye también nuestra propia identidad digital. Y así como curiosa, me parece la identidad espacial, que es decir, de qué manera me identifico yo con los espacios que tengo alrededor, cuánto de libre o no libre me siento en los espacios que tengo alrededor. Esto construiría también mi identidad espacial, o incluso cómo transformo mi casa para hacerla sentir mía, ¿no? Y dices, bueno, es que al final mi identidad también está en los espacios, no solo en lo que yo construyo o transformo, que esto en el ser humano lo vemos muy claro, ¿no? Al final, qué poco nos queda de la naturaleza en sí y cuánto estamos construyendo para hacer esta identidad espacial muy humana, podríamos decir. Entonces, esta identidad espacial tiene que ver precisamente con eso, con cuánto yo me identifico con aquello que tengo alrededor. Esto lo vemos además muy claro como en los patios de colegio, ¿no? Que dicen, es que los niños ocupan mucho. Bueno, es que se identifican con el espacio porque siguen poniendo campos de fútbol.
Vale, entonces claro, hablamos mucho de cómo me siento, es desde luego, ¿no? Algo relacionado, me identifico, me siento, y yo me puedo identificar con muchas cosas, por lo tanto, puedo tener varias identidades.
Oh, sí, sí, tenemos un montón, tenemos un montón, y además lo suyo sería que nos permitamos ser libres para coger un poco de cada una. Y dices, yo soy un poquito, no sé, un poquito pija, y a la vez soy un poco crunchy, a la vez soy un poco emo, y a la vez, no lo sé, te puedes coger un montón y dices, yo soy una persona compleja, y sobre todo, yo creo que la clave está en permitirnos no identificarnos solo con una si esa no nos es suficiente, ¿no? Entonces decir, bueno, pues yo cojo un poquito de esta y un poquito de esta, y que el resto del mundo también respete o sea capaz de respetar mi ser yo en mi individualidad como ser humano.
Claro, hablamos de algo modificable absolutamente.
Sí, algunas etiquetas son más modificables y otras menos. Por ejemplo, si pensamos en la identidad sexual, esta vemos que no es una identidad modificable, es una identidad muy sentida, y lo que es modificable es cómo yo me expreso siendo hombre o mujer, pero no tanto el hecho de serlo. Es verdad también que hoy día estamos escuchando, ¿no?, los géneros no binarios, otro tipo de identidades que hasta ahora no entraban en el propio marco, por ser siempre dentro de la dicotomía. Entonces, lo que es modificable es nuestra manera de meternos dentro de una y cómo vivimos ese serlo, pero no tanto la etiqueta en sí.
¿Y esta etiqueta, Siorcha, hay que llevarla puesta como una pegatina para identificarte públicamente, o esa identidad puede ser también secreta?
Bueno, en algunas igual quieres defenderla y reivindicarla y dices, bueno, pues yo me siento una mujer feminista y me apetece además que cada vez que puedo voy a decirlo y voy a hacer palpable cuál es mi pensamiento al respecto, y como quien dice, voy a llevar siempre la bandera encima. Y otras veces puedes decir, bueno, pues yo me identifico con no sé qué etiqueta, pero no me apetece pelearla todos los días, ¿no? Entonces aquí cada uno tiene que ser libre también de decidir cuánto llevamos la bandera o en qué momento queremos sacarlas y en qué momento queremos permitirnos el no hacerlo.
¿Y qué pasa con qué es, Siorcha? ¿Qué pasa cuando alguien, una persona sufre, padece una crisis de identidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis de identidad?
Claro, porque esto lo vemos, fíjate, yo esto me lo encuentro bastante en la consulta con respecto a mujeres que tienen como 50, 55, 60 años, que han sido mujeres cuidadoras, que han sido mujeres trabajadoras, que ya ahora sus hijas y hijos ya se están independizando, esto que decimos del nido vacío. Y entonces, estas etiquetas que eran tan evidentes en su vida, que es ser una madre, ¿no?, una madre cuidadora, una madre para los demás, o ser una mujer trabajadora, pues en estos momentos que ya me empieza a retirar un poco del trabajo o del cuidado, se da esa crisis de decir, bueno, ¿qué más soy yo aparte de esto que me lleva ocupando 40 años o 30 años o 20 años en mi vida, ¿no? Entonces, las crisis de identidad también se pueden dar cuando una persona se divorcia. Dices, yo siempre he sido una persona emparejada y ahora no sé muy bien cómo se vive salir del mundo parejil, ¿no? Y esta nueva identidad de ser ahora una persona divorciada, una persona soltera, o salir del armario y dices, bueno, hasta ahora siempre me he vivido como una persona muy hetero, pero me he enamorado de una mujer, ¿cómo me vivo también y cómo gestiono esto que tiene que ver con mi nueva identidad o mi nueva manera de sentirme o vivirme?
Parece entonces que la crisis de identidad sí que está relacionada con un cambio fuerte o muy significativo, ¿no?, en la propia persona.
Totalmente. Al final, digamos que los pequeños cambios no nos van a llevar tanto a una crisis de identidad, ¿no? Hay, como decía Montessori, es como que el árbol hay que agitarlo fuerte para que caigan las ramas y para que caigan las hojas y para que se transforme el árbol. Entonces es verdad que las grandes sacudidas son las que hacen que nuestro árbol se transforme, y esa sacudida puede ser generalmente por factores externos que no nos imaginábamos, bueno, por situaciones, ¿no? Dices, de repente, pues siempre he sido una persona que camina y de repente voy en silla, y cómo me vivo mi identidad de encontrarme, por ejemplo, como una persona con una diversidad funcional, ¿no? Entonces, dentro de todo esto están las identidades, y es verdad que cuando se da una crisis de identidad suele tener que ver con algo externo que me está zarandeando y que a veces dices, mi vida no me llena, o he cumplido 40 y creo que mi vida debería ser de una manera determinada, y esto me está llevando, siempre escuchamos, ¿no?, la crisis de los 30, de los 40, de los 50. Bueno, pues esta crisis a replantearme quién soy realmente yo y qué es lo que quiero para mí.
Quizás estemos sufriendo una crisis de identidad y no seamos conscientes de ello también, ¿no?
Puede ser. Sobre todo cuando estamos luchando por mantenernos en una identidad anterior y ya no me vale. Esto es como querer ponernos los zapatos cuando mi pie ha crecido. Y dices, es que, pues esto se ve también, dices, jo, siempre he salido con las mismas amistades, la cuadrilla para mí ha sido clave en mi vida, pues es que ahora salgo y me aburro. Esto puede generar una crisis de identidad y dices, pues me tengo que plantear qué es lo que me aporta en estos momentos y aceptar también que lo que antes me valía igual ahora no me vale y darme permiso para ello.
¿Tenemos suficientes camisetas, jerseys o chamarras para ponernos todas estas pegatinas? ¿Somos libres de verdad para para ponernos las pegatinas, ¿cierto?
Bueno, podríamos decir que hay personas más y menos libres, pero sí es verdad que lo ideal es que tuviésemos tantas camisetas como consideremos para ir cambiando las pegatinas de manera que vamos sintiendo en nuestra vida, ¿no? Entonces lo ideal sería que tuviésemos la libertad para poder vivirlo, pero desgraciadamente todavía nos encontramos con una sociedad bastante constreñida en este sentido, que nos obliga a ser, ¿no? Que esto en la identidad de género, en la identidad sexual, perdón, lo vemos como muy claro. Es como, no, porque es niña, porque tiene una vulva. Es como, ¿en serio? Vamos a pelear desde ahí. Esto no tiene sentido. No podemos imponer etiquetas absolutamente a nadie.
Y eso de la identidad digital, ¿de qué manera nos ayuda al resto de identidades? Porque, claro, es algo en lo que ponemos mucho empeño también, ¿no? Y nos lo ponen.
Sí, es verdad. Y es interesante también cómo muchas personas se permiten ser como no son en su cotidianidad, ¿no? Personas que pueden estar obedeciendo absolutamente en todo en su vida y luego de repente en internet son unos haters y entonces sacan lo peor de sí mismos y construyen una identidad también desde el odio y desde el enfado. Entonces las identidades digitales a veces a la persona, cuando es muy diferente la identidad digital con la identidad personal, sería momento de sentarnos en el diván y plantearnos qué es lo que estamos viendo tan diferente o por qué no nos permitimos ser o encontrar un equilibrio entre ambas identidades.
En el WhatsApp de Radio Euskadi, en el 688-840-840, hemos recibido algún que otro mensaje que nos lo cuenta ahora mismo Xavi Segovia.
Pues sí, nos comenta aquí un oyente, yo no me identifico como diverso funcional, soy discapacitado, es lo que nos dice en este mensaje.
Bueno, aquí tenemos un tema terminológico, ¿no? Al final la discapacidad pone la responsabilidad en la persona que no tiene la capacidad y en la diversidad funcional un poco lo que se busca es poner el foco en que la sociedad es la que no está facilitando que estas personas estén bien integradas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, lo importante que cada cual se identifique con la etiqueta que le valga y que le venga bien y dices, yo reivindico la discapacidad, pues pa'lante con la tuya porque nadie es nadie para imponerte una bandera.
Las identidades y la crisis de identidad hoy con Siorcha Carranza en Graffiti.
Batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit, gizon gazte bat zartuz doana, jakin nahi nuke zer dakarren geroak, ispilu aurrean aurpegiak baditu. Hainbat zimurra gerian maite zintu dala erakusten dute eta pasioak arrazoia bitan duela hausten gelditu behar dut eta usnartu hau oroimenak iluntzelan nau. Gogoan dugu gertan ziteken hori eta gero aurregin errealitateari. Batzutan galdetzen dut nor naizen ni zer ururrak.
Nor naiz, se pregunta en esta canción también Gorka Urbizu haciendo la versión de la canción de Lou Reed. Hay también Espejo. Hay realidad, ¿cierto? Las identidades, desde luego, hay mucho de eso también, ¿no? De
sí.
Realidad y de espejo, ¿no?
Y mucho de espejo, y es interesante ver en qué espejos nos estamos reflejando y ver si ese espejo nos está devolviendo una identidad errónea también, ¿no? Dices, pues yo me siento muy chiquitita, pues igual en los espejos en los que me estoy asomando no son precisamente unos espejos sanos, igual es momento también de plantearme qué es lo que me devuelven los espejos que tengo alrededor, posiblemente para cambiar de espejo.
Cambiar de espejo, limpiarlo, que a veces está sucio, ¿verdad? Uh-huh. Que no todo es como, ¿no? Nuevo, ¿no? Es...
Sí.
Limpiar, ¿no?
Sí, igual tienes que limpiar y ya.
Bueno, Siorcha, que la semana pasada Marisa puso psicotarea, Siorcha, como cada semana,
vaya,
pero tú y yo nos la perdimos, pero creo que estamos a tiempo de recuperar esa psicotarea, ¿verdad?
Sí, porque de hecho tenemos todo el año para hacerla, sí. Es muy fácil, además, solo necesitamos un bote de cristal, vamos a ponerla, vamos a decorar bonito, vamos a poner como una etiqueta que ponga cosecha 2019, por ejemplo.
Vale,
o mejores,
cosecha,
sí.
Me encanta.
Pues,
vale, hecho.
También podemos poner mejores recuerdos. Sí. O, y dentro vamos
cosecha,
a ir...
Cosecha, a mí ya me gusta.
Cosecha,
a mí
sí, también, ¿verdad? Me gusta, sí. Es lo que hayamos cosechado, sí, a lo largo de este año. Y dentro vamos a ir metiendo esos pequeños recuerdos, esos momentos que han sido precisamente súper placenteros y que queremos leerlos en diciembre del 2019. Entonces vamos a ir metiendo, pues podemos ver, pues dices, he ido al teatro, o he visto esta película, o he pasado un rato súper maravilloso con unas amistades, lo apuntamos y lo metemos dentro de nuestro bote.
¡Qué guay! O sea que hay que pillar un bote bien grande.
Sí, porque si no, no nos va a caber.
Vale, bueno, depende del tamaño.
Hay que intentar llenarlo.
¿Eh?
Hay que intentar llenarlo.
Sí.
De buenas experiencias. ¿Sí?
Para que no sea frustrante, podemos empezar con uno chiquitito y a medida que se va llenando cambiamos el bote. Porque si no dices, ay, no lo lleno, no lo lleno. Bueno, pues eso no. Entonces podemos empezar con uno chiquitín, de los de mermelada, por ejemplo, y luego ya vamos ampliando.
Primero cosechín y luego cosechar.
Eso es.
No, primero, primero te comes la mermelada y luego ya.
Eso es lo primero, Marisa. Sí, sí.
Conviene lavar bien el bote de mermelada porque luego se te van a quedar todo pegoteados los recuerdos y no. No vas a poder leerlos. Bueno,
pero mira, igual comer la mermelada también puede ser lo primero que podemos apuntar, claro, para nuestro bote de cosecha.
Hecho, vale. ¿Y psicotarea para esta semana, Siorcha?
Bueno, como estamos hablando un poco de quién soy yo, hacer una definición de mí misma. Yo soy... Y entonces aquí tenemos que destripar mucho qué es lo que estoy introduciendo dentro de... Yo soy una mujer, ajá, ¿qué más? ¿Qué tipo de mujer? Tenemos que explicarlo muy mucho, ¿no? Entonces intentar destripar lo más posible quién soy yo.
Esto lo recomiendas hacerlo por escrito, supongo.
Esto es lo ideal, sería que lo hagamos por escrito, y si no, porque somos muy perezosas, pues lo vamos pensando. Y no vale, yo soy Siorcha. No, Siorcha no me define a mí, tenemos que pensar más allá, no estamos preguntando qué nombre tenemos, estamos preguntando quién realmente somos.
Vale, y luego hay que compartirlo, ¿no? ¿Es el trabajo para una misma?
Bueno, se puede compartir o puede ser un trabajo personal. Es interesante por reflexionar, ¿no? Porque dices, en estos momentos de mi vida, ¿quién soy yo? Así como podemos plantearnos también quién era antes, ¿no? Dices, antes tenía muy claro quién era y en estos momentos que me encuentro sin brújula, no tengo muy claro quién soy, entonces momento de plantearme quién soy yo, qué tipo de persona soy, qué es lo que quiero en mi vida o qué es lo que hay dentro de aquello que yo soy.
La psicotarea para la próxima semana con Siorcha Carranza. Y tenemos tema también para la semana que viene, Siorcha, cómo superar la susceptibilidad para ser personas más felices.
Sí, porque siempre escuchamos, ¿no? Las personas susceptibles o la sensibilidad o hay pobrecitos. Bueno, pues eso igual también puede ser algo positivo que dándole la vuelta nos ayude a ser una persona también más feliz, ¿por qué no?
El martes que viene vuelve Siorcha Carranza a Graffiti, a Radio Euskadi.